Bienvenido, esta es la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, quien patrocina estos programas. El pastor Smith nos está conduciendo por el libro de Primera de Corintios, una carta que el apóstol Pablo dirigió a los cristianos de esta ciudad, donde hemos estado viendo la exhortación del apóstol sobre la adecuada operación de los dones espirituales y cómo debían estos cristianos introducirse en un uso correcto de esos dones especiales dados por Dios. Hoy continuaremos en Primera de Corintios, capítulo 14, mirando entonces otros aspectos de lo que tiene que ver el trabajo en la comunidad de la iglesia. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia, diciéndoles, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, es decir, secretos divinos. Si estamos deseando tener dones, sería mejor que desear los dones de profecía más que los dones de lenguas. Como lo decíamos en el programa anterior, porque el don de lenguas solamente tiene para nosotros un beneficio personal. El beneficio que tenemos cuando le expresamos a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza con la ayuda del Espíritu Santo. Pero, como dice el apóstol Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso decimos que el don de profecía tiene un valor mucho más amplio, porque es beneficiada toda la iglesia por medio del ejercicio de ese don. Beneficiada en ser edificada, exhortada, confortada, alentada, lo cual, por supuesto, es lo que significa exhortación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice el versículo 4. ¿Se da cuenta? Usted se edifica a usted mismo. Sí, es una experiencia bendita que le edifica a usted, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, decía el apóstol, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Él les está diciendo, yo quisiera que todos ustedes tuvieran la bendición de esa vida propia devocional. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Mencionábamos en el programa anterior que esta es una situación que se da en las iglesias muchas veces, donde las personas frecuentemente cometen un error creyendo que las lenguas, al ser interpretadas, es un equivalente a la profecía, y no es así. Ya lo hemos aclarado. Las lenguas con interpretación no son el equivalente, no es igual a la profecía, no es la misma cosa que las profecías. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a la iglesia por medio de la palabra de profecía, le habla precisamente a la iglesia para exhortar, para confortar, tiene que ver con los demás. Mientras que las lenguas son una experiencia personal que se dirige a Dios, hablando de misterios divinos, los secretos, la belleza, la gloria que hay cuando mi espíritu adora a Dios. El verso 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Les está diciendo en otras palabras, cuando voy a ustedes a hablarles, vengo hablando por revelación, con palabra de conocimiento o de ciencia, por el don de profecía, por la doctrina. Y así usted es bendecido, es beneficiado, cuando uno toma la palabra de Dios y al aprender por ella crecemos en nuestra relación, en nuestro andar con Dios. En cambio, hablar en lenguas sería solamente emitir sonidos sin significado. ¿Sí? Sonidos sin significado. Usted no puede entender lo que se dice, no sabe qué hacer con eso. Por eso Pablo decía, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos. Ahora piense, uno va por ahí y toca el piano. Y toca cualquier tecla, y entonces eso no tiene significado para el otro. Es un sonido sin significado. Pero si alguien talentoso que conoce la música, que sabe lo que es organizar esas notas, un pianista consumado se pone a tocar, eso a usted lo bendecirá. Así que hay cosas como órganos de tubos, arpas y otros instrumentos que dan sonidos. Pero a menos que haya una persona verdaderamente talentosa, ¿se da cuenta? Si usted simplemente tiene una guitarra y empieza a golpear las cuerdas y deja que los dedos vayan donde quieran, usted no escucha ninguna melodía. No hay melodía en eso. ¿De qué sirve? Usted no escucha nada importante, nada que pueda entenderse. Es simplemente un sonido a metal. Bueno, así son las lenguas, simplemente, a menos que haya una interpretación de ellas. Dice el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquellos días, y aún al presente, hay ciertos toques de clarín a través de los cuales se llamaba al pueblo, o se llama al pueblo, a levantarse en la mañana. Se llamaba al pueblo para desayunar. También se avisaba a la gente que venía la correspondencia. Se llamaba a la gente para congregarse. También se la llamaba para hacer trabajos. Y también para retirarse. Cada uno de estos toques de clarín tenía un mensaje. Nosotros podríamos entender el mensaje. Ahora, si un sujeto se levanta allí y comienza a hacer sonar el clarín de cualquier forma, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Tenemos que retirarnos? Decimos, bueno, a la carga, mis valientes. ¿O será que está llamando para ir a desayunar? Es un sonido incierto. Simplemente está emitiendo un sonido, pero uno no sabe cómo responder a eso. Por eso las lenguas pueden ser sin significado. Usted no entiende cómo responder a lo que está escuchando. Usted no sabe cómo reaccionar frente a eso. El verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así que, simplemente levantarse y hablar en lenguas al pueblo no tiene ningún valor, no les ayuda en nada. No sabrán cómo responder a eso, a menos que usted hable en palabras que se puedan entender, trayendo así las verdades simples. El verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Sí, puede ser que usted esté diciendo algo extremadamente significativo, pero ¿quién lo sabe? Quizá usted, en lugar de eso, está diciendo algo más bien tonto. Ahora, si yo ignoro el valor de las palabras, decía Pablo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, tener el don de la interpretación, de manera que pueda ejercer ese don de lenguas en la iglesia y pueda así ser capaz de edificar toda la iglesia a través de la interpretación de esas lenguas. Continúa diciendo el apóstol, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, no entiendo lo que se está diciendo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Así dice el versículo 15. Y allí el apóstol declara que hay situaciones o ocasiones en nuestro devocional que oramos en lenguas y tenemos ese don, pero que existen otras ocasiones en nuestros momentos de devoción en los cuales oramos en griego o en hebreo, lenguaje que yo conozco. Hay veces que podemos cantar en esos idiomas. En otras ocasiones quizá canto en un lenguaje que no conozco, porque si bendice solo con el espíritu, esto hace referencia a las lenguas, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo le dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y ahora el apóstol inserta esto, a menos que usted tenga la impresión equivocada de lo que él está tratando de decir. Él agrega, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo nos ha dicho ya que él no hace eso en la iglesia, que él prefería en la iglesia hablar cinco palabras en lengua conocida que 10.000 en una lengua desconocida. Así que si él habla lenguas más que todos ellos, es obvio por lo que expresa que él lo hace en sus momentos de devoción privada, personal, en su habitación, en su lugar, donde él se dirige a Dios. Y creo que si una persona en realidad tiene ese don de lengua, el lugar más adecuado para ejercitarlo es en esos momentos de devociones propias, personales, cuando por el Espíritu se adora a Dios con la asistencia del Espíritu Santo, declarándole a Dios su amor, su gloria, su bondad, su poder, su grandeza y así. Pero en la iglesia, decía Pablo, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por eso nosotros deberíamos buscar entender las cosas, no ser como niños. Únicamente en lo que tiene relación con la malicia, tenemos que ser como niños. En lo que tiene que ver con la malicia, pero no en lo que tiene que ver con el entendimiento. Tenemos que buscar verdaderamente entender, saber. Bien, el verso 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. En el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, el capítulo 28, allí tenemos la ley, cuando Moisés advertía al pueblo de Israel, al final de su ministerio, cómo fue que por haberle dado las espaldas a Dios, sus enemigos habrían de venir para derribarlos. Y estarían escuchando en sus propias calles otros lenguajes que se hablarían. El juicio de Dios vino sobre ellos, por haberle dado las espaldas a Dios. Y así que el escuchar esas otras lenguas fue en verdad una señal de juicio, ¿sí?, del juicio de Dios, porque ellos le habían dado las espaldas a Dios. Y Pablo parece que se está refiriendo a ese capítulo 28 de Deuteronomio, porque él dijo, en la ley está escrito. Bueno, también el profeta Isaías escribió en el capítulo 28, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Pero con todo, no escucharán. Ahora, este es el contexto en el cual estaban haciendo burla del ministerio de Isaías. Ellos decían, ¿quién habrá de enseñarnos? ¿Sí? Debemos regresar al kindergarten porque es tan simple y básico. Su enseñanza es línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco acá, un poco allá. Ellos allí se estaban burlando de esos métodos de enseñanza. Y luego él dice, pero con otras lenguas hablaré a este pueblo. Y además expresa, este es mi reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que el apóstol está evidentemente poniendo juntos ambos pasajes de las Escrituras. Con los hombres de otras lenguas, Dios hablará. Al escuchar esas lenguas extranjeras de los soldados, soldados de aquellos ejércitos extranjeros, en el momento en que ellos fueran capturados. A eso hace referencia Deuteronomio 28. Y con todo eso, ellos no escucharán, dijo el Señor, tomando las palabras de Isaías. Vale decir, aun cuando llegue este juicio, yendo a Deuteronomio 28, ese juicio no hizo volver a la gente hacia Dios. Ahora dice el versículo 22 de 1 Corintios capítulo 14, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que el tema de las lenguas es un tema interesante. Son una señal para los que no creen. Ahora, este es un pasaje dificultoso de las Escrituras, porque parece que el mismo versículo contradijera eso por completo. Nosotros encontramos en aquel día de Pentecostés que las lenguas sirvieron como una señal para los que no creían. Porque en el día de Pentecostés, cuando aquellos judíos devotos vinieron a adorar a Jerusalén, escucharon a aquellos que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, les escucharon hablar en varios lenguajes, aunque ellos eran todos ellos los que hablaban de la región de Galilea. Y les escucharon hablar idiomas de todo el mundo. Y usaban todos esos lenguajes para alabar a Dios y glorificar a Dios. Bueno, el apóstol Pedro después explicó este fenómeno que estaban observando, dándole bases escriturales. Pedro estaba allí finalizando su mensaje y el Espíritu Santo convenció los corazones de aquellos que oían y ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Porque hemos crucificado al Señor de la gloria. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Aproximadamente 3.000 personas allí creyeron y fueron añadidos al cuerpo de Cristo ese día. Tenemos allí el nacimiento de la iglesia. Fueron atraídos por ese fenómeno, convencidos por el fenómeno de hablar en lenguas. Fue una señal a los no creyentes. Y fueron convertidos a Jesucristo como resultado de aquel fenómeno que ellos observaron. La profecía, en tanto, es más directa para los que creen ya. para alentarlos, fortalecerles, confortarles, edificarles, exhortarles. Ahora, en el versículo siguiente, parece como que Pablo revierte totalmente su posición. Dice así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Ahora, ¿está revirtiendo Pablo su posición? De ninguna manera. Lo que está exponiendo aquí es un caso hipotético que posiblemente estuviese sucediendo allí en Corinto. Cuando la iglesia se congregaba, todos se levantaban y todos comenzaban a hablar en lenguas. Ahora piense, si yo voy a una iglesia y toda la iglesia allí se levantan y comienzan a hablar en lengua, yo que no conozco nada, que no sé nada de Dios y de la Biblia, yo veo eso y digo que están todos locos. ¿Por qué? Porque yo no entendería lo que está sucediendo si no soy un creyente. Si tiene que haber o manifestarse este don de lenguas en la iglesia, deben estar gobernadas por aquellas reglas que el apóstol Pablo publica aquí. Él dice en el verso 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, es decir, no todos juntos, y uno interprete. Si toda la iglesia se congrega y hay no creyentes allí que están presentes, el ejercicio del don de lengua por toda la iglesia, lo único que hará es que la persona no creyente sacará la conclusión de que están todos locos. Y no sería entonces una señal para los no creyentes. Sí, una señal de que están todos locos. No obstante, si ejercen ese don de la manera que el apóstol Pablo lo plantea, la cosa es diferente. Parecería que Pablo más bien lo desestima en este ejercicio del don en la iglesia. Yo personalmente, dice Pablo, no lo haría en la iglesia. Lo hago en mis propias devociones. Si es realizado en la iglesia, entonces definitivamente debería estar limitado a dos o tres por turno y una persona tiene que interpretar. ¿Se da cuenta? Tenemos ahora más restricciones y con esto terminamos y las seguimos en la próxima. Y si no hay intérprete, decía el apóstol, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Regresaremos con más de este estudio de los dones del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia en la próxima lección, cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio versículo a versículo de Primera de Corintios. Así que esperamos que usted haga planes para acompañarnos y ahora haga planes para seguir, una vez que concluya este programa, Biblia en mano, leyendo este capítulo, haciendo el análisis, orando a Dios, pidiéndole luz al Espíritu Santo y sacando las conclusiones y comparando lo que hemos dicho aquí en este micrófono. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente y en la práctica de la fe. Si desea opinar acerca de todo esto, puede hacerlo e interactuar con nosotros escribiendo a info@lpddph.com, info@lpddph.com. Si prefiere, también puede encontrarnos en internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio donde va a poder escuchar el audio del programa, bajar el audio también, el archivo, también obtener el texto con todas las referencias y comentarios del pastor Chuck Smith y otros libros de la Biblia. Tenga en cuenta entonces www.lapalabradediosparahoy.com como lugar de encuentro en internet. Asegúrese de acompañarnos en la próxima edición cuando el pastor Chuck Smith continúe este estudio versículo a versículo de Primera de Corintios, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Llega para concluir, una vez más, el pastor Chuck Smith a este micrófono.
Amigo oyente, que Dios le bendiga y le guíe en su caminar y comunión con Dios. Que esto realmente pueda incrementarse y pueda ser enriquecido. Que usted realmente sea bendecido mientras Dios le va guiando. Y que también comience a usar cada herramienta que Dios le ha dado para adorarlo a Él, para la comunión con Él y especialmente para comprender, para entender. O que usted se acerque más a Él y profundice su andar con Dios. Es mi oración por usted, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.